Radio Martí celebra sus 30 años en el aire, invitándote a descubrir otro Martí.
Yo sé bien que cuando el mundo cede lívido al descanso, sobre el silencio profundo murmura el arroyo manso. Yo sé las historias viejas del hombre y de sus rencillas, y prefiero las abejas volando en las campanillas.
Radio Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias y Noticias.com.
De mis cantos y mis ciudades, el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, son las 7 de la mañana y 2 minutos en nuestros relojes. Estamos ya a mitad de camino, nuestra cita de viernes con tu revista Tempranito de Mañana. Y vamos a ver un vueltecito allá por la provincia de Las Tunas, oriental provincia de Las Tunas, que tiene, como ustedes saben, 8 municipios, comenzando ya por la zona de Amancio. Buenos días, allá por el central Colombia también. Buenos días, la gente de Jesús Menéndez, de Joabo, sí señor, Majibacoa también, Manatí, Puerto Padre, mucha audiencia y en Puerto Padre, la ciudad de Las Tunas. Así que, buenos días, Lucy.
Muy buenos días tengan todos ustedes. ¿Dónde fue recorrido? ¿En qué?
Mira,
en
la Santiago Habana.
Ah, bueno.
Que pasaba también por la ciudad de Las Tunas.
¡Qué bien!
Recorridos al oriente cubano.
Pues,
desde La Habana.
Muy buen recorrido para comenzar nuestra segunda parte de Tempranito y de Mañana y comenzar también nuestra tercera hora de transmisión.
Así
agradecerles la compañía de ustedes e invitarles a continuar con nosotros.
Y pasamos con Moisés López y los titulares.
Se reúnen de nuevo hoy Estados Unidos y Cuba en un encuentro que se centrará en la reapertura de las embajadas. Anuncia la delegación cubana que presentará propuestas concretas para debatir sobre los derechos humanos con Estados Unidos. Repudian en Venezuela la reciente medida gubernamental que aprueba el uso de armas de fuego en las protestas. Y el número de cristianos secuestrados por el grupo Estado Islámico en el noreste de Siria ya llega a 220.
Y pasamos con las informaciones en detalle. La reapertura de embajadas en Washington y La Habana será tema central de la segunda ronda de conversaciones entre representantes de los gobiernos de Cuba y Estados Unidos hoy viernes. Jorge Orellana informa.
Representantes de Estados Unidos y de Cuba buscarán alcanzar este viernes acuerdos fundamentales rumbo al restablecimiento formal de sus relaciones diplomáticas durante una reunión en Washington, D.C. La secretaria de Estado adjunto para América Latina, Roberta Jacobson, dijo que en la reunión Estados Unidos y Cuba se centrará en el tema de la reapertura de las embajadas en Washington y La Habana.
Aquí es donde nos disponemos a trabajar como diplomáticos y nos sentamos a la mesa para asegurarnos de negociar todos los detalles con el fin de establecer nuestras embajadas de la misma manera que las tenemos en todo el mundo. Así que eso es lo que estamos planeando hacer este viernes.
El presidente Puente de Diálogo Interamericano y profesor de la Universidad de Georgetown en Washington, Michelle Shifter, sobre la nueva relación entre Cuba y Estados Unidos, dijo:
la política es intentar algo distinto, a ver si funciona mejor. No hay garantía que va a funcionar mejor, pero no puede funcionar peor. Yo creo que hay por lo menos alguna posibilidad que las cosas mejoren.
La delegación cubana que se encuentra en la capital estadounidense está encabezada por Josefina Vidal, jefa del Departamento de Estados Unidos de la Cancillería de Cuba. El subdirector general de esa entidad en Cuba, Gustavo Machín, dijo que Cuba confía en que durante este nuevo contacto bilateral se ofrezca respuestas a los asuntos planteados en enero en el Palacio de Convenciones de La Habana. En ese sentido, explicó que es esencial la exclusión de Cuba de la lista de países que, según el Departamento de Estado norteamericano, son patrocinadores del terrorismo internacional, así como la solución a la situación bancaria que enfrenta la misión diplomática cubana en Washington hace más de un año. Jorge Orellana, Martín Noticias.
La delegación cubana que participará este viernes en Washington en la segunda ronda de conversaciones con Estados Unidos anunció que presentará propuestas concretas para debatir sobre los derechos humanos.
El gobierno de Cuba demanda la exclusión de la isla de la lista de estados patrocinadores de terrorismo y la solución a los problemas bancarios de su misión en Washington.
El subdirector general de Estados Unidos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, Gustavo Machín, explicó que estas dos cuestiones condicionan la apertura de las perspectivas embajadas antes de la Cumbre de las Américas los próximos 10 y 11 de abril.
Machín insistió en que la reapertura de las misiones deberá hacerse con base en la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas y consulares y que los diplomáticos estadounidenses deben respetar las leyes nacionales de Cuba y no intervenir en sus asuntos internos.
Las policías de Palma Soriano arrestaron el martes por una supuesta actividad económica ilícita al delegado del Frente de Resistencia Cívica en la localidad, Giovanni Izaguirre. Dos días después, el opositor fue excarcelado. Pedro podría enfrentar un proceso judicial.
En la madrugada del día 25 se introdujo violentamente en mi casa el aparataje régimen castrista policial dirigido por el capitán de apellido Flores, con la justificación de que yo me dedicaba a hacer actividad económica ilícita, y como no encontraron tal actividad, acudieron al patio de mi vivienda, que dicho sea de paso está en muy mal estado, y vieron en dicho patio tablas de palma y lo que llamamos aquí alfalda, la madera que se usa para poner el techo, madera sacada de los campo cubano al que tenemos derecho para reparar mi vivienda, y entonces ellos catalogaron eso como algo ilegal, teniendo yo mi vivienda afectada por un ciclón que pasó hace dos años y sin apoyo del régimen, puesto que me opongo totalmente a él y a su dictadura. Me liberaron acusado de actividad económica ilícita. Es muy posible que tenga un proceso judicial.
El Congreso de Estados Unidos sigue enfrascado en una dura batalla de los decretos sobre inmigración del presidente Barack Obama a dos días del posible cierre del Departamento de Seguridad Nacional por falta de presupuesto. Jefferson Asprilla informa.
La batalla entre demócratas y republicanos se ha intensificado a escasos dos días de un posible cierre parcial del Departamento de Seguridad del Territorio Nacional ante la negativa de los republicanos en el Congreso de aprobar el presupuesto de ese organismo, a menos que el presidente Obama elimine los decretos que evitan la deportación de miles de inmigrantes indocumentados. El representante demócrata Luis Gutiérrez expresó que respalda la posición del presidente Obama.
Hay algo que la decisión del juez no cambia. Y esto lo hizo claro el presidente en su artículo que escribió ayer. ¿Y qué dice? ¿Cómo concluye el presidente? Dice, yo no voy a cambiar las prioridades y no va a haber deportaciones de inmigrantes indocumentados que tienen hijos ciudadanos. Y no voy a deportar soñadores. Y no hay nada que el juez y la determinación del juez cambia con eso.
Mitch McConnell, líder de la mayoría republicana del Senado, es partidario de que se apruebe el proyecto de presupuesto del Departamento de Seguridad del Territorio Nacional sin los agregados sobre inmigración a los que se opone el gobierno de Obama. Les informó Jefferson Asprilla.
Bueno, son las 7:09 minutos de la mañana. De aquí a las 7:30 tenemos para ustedes el pronóstico del tiempo para Cuba, así como la temperatura con Lázaro Domínguez, noticias deportivas. Claro que sí, estaremos en contacto con Jerry del Castillo y estaremos por acá recibiendo al periodista Rolando Cantalla, quien nos va a brindar un avance de qué podrá usted encontrar en nuestra página de internet martinortiz.com para el día de hoy. Seguiremos conversando con Lucy, escuchando más de la buena música también. Mantenga la sintonía. Gracias.
Revoltillo para ti, revoltillo, revoltillo para mí, revoltillo, revoltillo para ti, revoltillo, revoltillo para tu bolsillo. Te vendo un loro, un colchón, un carro, un juego de pluma, también te vendo un trombón, ya está un cuartico en la luna.
El Revoltillo, un programa hecho a la medida del cubano, con los clasificados más importantes de la isla. El Revoltillo, con Morel de Oro y Gilberto Reyes.
Oye, Gilberto, ¿qué? Corre que va a empezar el Revoltillo, mi hermano.
¿Qué tú le vas a echar al Revoltillo, mi socio?
¡Mucha sazón, mucha sazón!
Prepárate para el Revoltillo.
Revoltillo, a mí, Revoltillo, a mí, Revoltillo, a mí.
El Revoltillo, con Morel de Oro y Gilberto Reyes. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Televisión Martí y martinoticias.com. Ricardo Quintana reporta desde México las terribles situaciones que enfrentan los cubanos al usar este país para ingresar en suelo americano. No se pierda estos reportajes especiales comenzando este martes en Antena Live a las 5 de la tarde por Televisión Martí en Mira TV.
Radio Martí por Radio Caracol. 1260 AM para Cuba y el Caribe. Todos los días de 10 a 12 de la noche. Escuche los fines de semana a las 10 de la noche.
Cuba en la semana.
Lo mejor de nuestras plataformas informativas en la semana que termina.
Y a las 11 de la noche, Interferencia.
Aquí Mike Niño Vázquez con los 10 éxitos más calientes de la música pop.
Una revolución musical.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol, todos los días de 10 a 12 de la noche.
Tenemos el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas, con Lázaro Domínguez. Adelante.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Desde un centro de bajas presiones de 1004 hectopascal sobre las aguas del Atlántico, se extiende hacia el suroeste un frente frío débil sobre el grupo norte de las Bahamas y las aguas del Estrecho. El frente frío se extiende además sobre el norte de la región occidental de Cuba, muy cerca de las costas de Yucatán, donde se convierte en un frente estacionario. Para hoy en Cuba tendremos un nublado sobre las provincias occidentales con lluvias y chubascos, parcialmente nublado en el resto del país. Las máximas para esta tarde en las provincias occidentales entre los 26 y los 29 grados Celsius, en el resto del país entre los 29 y los 32. Los vientos débiles del norte al nordeste, entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte occidental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
La noticia deportiva es en contacto por acá de regreso con el decano Jerry del Castillo. Y buenos días.
Buenos días, Oscarito. Vamos a hablar un poquito de boxeo en este segmento. ¿Qué te parece si tocamos el tema?
Es justo y necesario.
Justo y necesario. Claro. Bueno, hoy la sombra o Daniel Solís pelea allá en Turquía, sí, contra el estadounidense Tony Thompson. Y esto es una pelea clave para Solís, que ha estado inactivo un tiempo. Y la verdad que le hace falta regresar ya.
No, claro.
Porque la ventana esa de oportunidad se le está cerrando.
Se le está haciendo
rápidamente. Cambió de entrenador, aunque el entrenador no va a viajar a Turquía con él. Él tenía un compromiso previo. Pero vamos a ver si puede salir y ganarle a Tony Thompson, que no, ya él perdió una vez una pelea con Thompson, así que vamos a ver si el cambio de estilo lo ayuda.
No sé, tú perdóname, yo no sé si me falla la memoria, Daniel Solís no se presentó con uno de los rusos,
sí, completo, cómo no,
y perdió.
Sí.
Ah, sí, bueno.
Así que no, él no le ha ido bien contra en peleas grandes. No. Una pelea que viene ya la semana después de Pacquiao y Mayweather es la pelea entre Saúl el Canelo Álvarez allá y contra James Kirkland en Houston. Así que esa pelea va a ser el 9.
Es una buena peleita, ¿sabes?
De, sí, el 9 de mayo, aunque la, Álvarez, Canelo entra con una marca de 44-1 y una pelea tabla, pero sí, honestamente, él peleó contra el cubano Erislandy Lara, y para mí Erislandy Lara ganó esa pelea.
Recuerdo la pelea controversial, decisión.
La decisión, sí, contra, y de verdad, y no porque no sea, porque entonces alguien va a decir nada, eso porque tú lo ves porque es cubano. Sí, no,
es
no,
que
no,
ganó la pelea.
No tiene nada que ver Juana con la hermana.
No, nada que ver, de verdad, estamos de acuerdo.
Manny Pacquiao ya está preparándose para venir a Estados Unidos una semana antes de lo que tenía planeado anteriormente para empezar a entrenar con Freddie Roach.
Sí.
Y para la pelea de mayo 2 contra el señor Mayweather. Yo creo que Pacquiao está en serio.
Pacquiao hace un año ya que está entrenando.
Yo creo que sí.
Por lo menos un año.
Yo sé que tú tenías interés en ir, sí, a la juega, a ver la pelea. Ya hablamos
si
el otro día.
Cojo algunos días de vacaciones.
Sí, o bueno, no, a ti no te hace falta vacaciones porque tú puedes reportar desde allá.
Mira,
de eso siempre.
Una idea,
esa es una idea, habla con la gente.
Sí.
Pero el problema que va a haber es que los cuartos, que un regularmente en el MGM Grand vale 190 pesos,
sí,
están en este momento en 700 y 800 pesos la noche.
Oh.
Y en los otros hoteles igual, un cuarto regular que normalmente vale 150 pesos, ahora, sí, está en 350.
Está inflado
en
todo.
Otros están en 425,
sí,
en el Cosmopolitan están a 980 pesos, ese cuarto debe ser un fenómeno.
Oiga, la noche 900 pesos, vamos a dejarlo ahí. Oye, ya se me fue el tiempo.
Ya se te fue el tiempo, compadre. Pero voy haciendo las reservaciones, sí, no se te haga tarde para eso.
Voy a llamar por teléfono ahora mismo, gracias.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Se reúnen de nuevo hoy en Estados Unidos y Cuba en un encuentro que se centrará en la reapertura de embajadas. Anuncia la delegación cubana que presentará propuestas concretas para debatir sobre los derechos humanos con Estados Unidos. Repudian en Venezuela la reciente medida gubernamental que aprueba el uso de armas de fuego en las protestas. Y el número de cristianos secuestrados por el grupo Estado Islámico en el noreste de Siria la llega a 220.
Y momento de recibir acá en el estudio Rolando Cartaya, que nos va a indicar lo más leído de la página de internet nuestra, martinoticias.com. Cartaya, buenos días.
Muy buen día, Oscar, Moisés. Saludamos a nuestros oyentes y vamos con los últimos titulares que ingresaron a nuestro portal de internet. Lista sobre terrorismo será tema espinoso en charlas de hoy entre Estados Unidos y Cuba. La delegación cubana llega a esta segunda ronda vinculando el tema de la lista de estados patrocinadores del terrorismo con la apertura de embajadas, mientras que Washington cree que La Habana debería darse por satisfecha sabiendo que la inclusión de Cuba se está revisando. Cuba alerta por aumento de leptospirosis. Según el boletín epidemiológico semanal que edita el Instituto de Medicina Tropical Pedro Curí, se espera una alta incidencia de leptospirosis en algunas provincias, por lo que se deberán adoptar las medidas preventivas específicas para reducir la incidencia y evitar brotes. Apuntes de la audiencia Nueva Política hacia Cuba y la Seguridad Nacional de Estados Unidos. Los testigos recordaron actividades pasadas y presentes, secretas y públicas, desarrolladas por el gobierno de Cuba contra Estados Unidos y para alterar el balance de poder en el hemisferio. La más reciente, en 2012, una penetración en la Oficina Nacional de Reconocimiento Satelital. Zapatero contará al Ejecutivo español sobre su visita a Cuba. El actual canciller español García Margallo sostuvo hoy una conversación telefónica con su predecesor Miguel Ángel Moratinos, confirmó a EFE en La Habana el exministro. La historia sobre la audiencia en el Congreso relativa a Cuba y la seguridad nacional de Estados Unidos figura entre las más leídas en nuestra página web en las últimas horas, junto con las siguientes: Alan Gross entabla demanda contra el gobierno federal en la Corte Suprema. El subcontratista quiere que el máximo tribunal de Estados Unidos estudie la decisión de una corte de apelaciones que dictaminó que la responsabilidad por los daños que sufrieron él y su familia durante sus 5 años preso en Cuba no corresponde a Washington, sino a La Habana. Cheap Air estrena la venta online de vuelos a Cuba desde Estados Unidos. El reciente aumento de búsquedas en Internet para viajar a Cuba llevó a la compañía a vender como una sola transacción los boletos con conexión en México. Coca-Cola regresaría a Cuba, pero respetará el embargo a rajatabla. Llevaríamos ya más de 100 años, observó un portavoz de la empresa, recordando que en 1906 se inauguró en la isla una de las primeras plantas de la llamada pausa que refresca. Como curiosidad, José Martí se sostenía con el vino reconstituyente Mariani, en el que se inspiró el creador de la Coca-Cola. Y Paris Hilton se pasea por La Habana Vieja. Cuba, baby, escribió la joven millonaria en una instantánea desde la plaza de San Francisco de Asís, que colgó en Instagram. Hilton, de visita en el país, cuyo gobierno confiscó el prominente hotel de su familia, aclaró que en Cuba no tendría disponible su servicio telefónico. Todo esto y mucho más lo puede encontrar en martinoticias.com.
Gracias, Cartaya. Son las 7:20 minutos de la mañana. Regresando con Lucy. Buenos días.
Muy buenos días. Quería comentar acerca de que Juan Gabriel, aunque parezca que todavía no puede ser, Juan Gabriel está reinando en la lista de los top Latin album de Billboard. ¿Qué sí, te parece? No,
estoy seguro que sí. Un hombre con bastante talento.
Esta semana se elevó del segundo al primer lugar en la lista de los top Latin albums de la revista especializada en la industria musical, el Billboard, sí, con la colección de éxito Los Dúos. Su nuevo disco recoge los temas que ha interpretado a lo largo de su carrera de 4 décadas con figuras internacionales como Isabel Pantoja, Laura Pausini, Luis Fonsi, David Bisbal, entre otros. Y también con el veterano cantante mexicano, grabó Ricky Martin, y está el segundo puesto con el álbum A Quien Quiera Escuchar, después de esta semana pasada. Después sigue el bachatero Romeo Santos, que ganó una posición y subió de la cuarta a la tercera con Fórmula Volumen 2, lo mismo que el español Enrique Iglesias, que escaló 4 posiciones, pasó de la octava a la cuarta plaza con el álbum Sex Plus Love. Sí. Juan Gabriel tomó el primer lugar en la lista de Latin Pop Albums con Los Dúos, lo que obligó a Ricky Martin a pasar del primer lugar al segundo, con A Quien Quiera Escuchar. Sí. Enrique Iglesias se mantiene en el tercero por segunda semana consecutiva. Y bueno, Juan Gabriel con Mis Números 1, 40 aniversario, que celebra su trayectoria artística, también subió del quinto al cuarto lugar, otro tema de el cantautor mexicano. El colombiano Juanes, pues, se vuelve a colocar dentro de las 10 primeras posiciones con Loco de Amor. Julio Iglesias sigue firme en las listas de Billboard. Y los temas favoritos del género tropical esta semana son Volver a Empezar, de Renzo, We Never Looking Back, de Toby Love, que tiene, por cierto, la participación de un rapero marroquí, French, sí, Montana. Está Tatuaje también, de Elvis Crespo, en colaboración con Bachata Hayes, que subió, sí, de la cuarta a la tercera. Mi Verdad, de Shakira y el grupo Maná, se elevó de la sexta a la cuarta plaza, mientras Farruko se situó en la quinta posición, que mantiene por segunda semana consecutiva con el tema Lejos de Aquí.
Por cierto, que el tema ese de Juan Gabriel, de su disco Dúos, estrenamos el otro día, que lo pusimos acá para el público Radio Escucha, con Juanes, querida, ¿no? Fue con Juanes.
Efectivamente, creo que sí.
Lo pusimos por acá, cómo no.
Que lo escuchamos.
Exacto.
Por otra parte, se celebra el Día Internacional del Jazz con un concierto en París. Tiene cantantes, por supuesto, estadounidenses, pero también cantantes libaneses y un brasilero. Son algunos de los artistas que van a participar el próximo 30 de abril en un gran concierto para celebrar en la sede de la UNESCO en París el Día Internacional del Jazz.
Qué bien.
El concierto, además, para conmemorar el cuarto Día Internacional del Jazz, que se inscribe dentro de las celebraciones del 70 aniversario de las Naciones Unidas. Así lo anunció hoy la directora general de la UNESCO. Y se pretende, bueno, pues alentar el diálogo intercultural y el entendimiento mediante la música, uniendo personas de todos los rincones del planeta. El jazz significa diálogo, contacto con el otro. Es realmente increíble. Hancock también participará y dice que durante 24 horas cada país en cada continente participa en la belleza, pasión y la ética de la música que vincula al jazz.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5.980 kHz, banda de 49 metros, en los 7.405 kHz, banda de 41 metros y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Lo que está para ti, nadie te lo quita. Tu cafecito por la mañana, nadie te lo quita.
Buenísimo. Son las 7 y media de la mañana en nuestros relojes. Y sigue adelante tu revista Tempranito de Mañana, la portada informativa de Radio Martí en este viernes, ya cerrando la semana. Seth Godin, Friday. ¿Qué dije yo? Friday.
Lo que has dicho no sé, es un disparate, pero bueno, te entendimos que 20, gracias a Dios es viernes.
27 de ¿no? febrero del 2015.
Y sí, se señor. Nos acabó febrero ya. Febrero sí. Corto, empezar a pagar. Mira, hay que empezar a facturar.
¿Para qué tú me recuerdas esas cosas? Sí, no hables, no hablemos de cosas tristes.
Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes por estar con nosotros, por acompañarnos. Estamos un poquitito más allá de la mitad del camino, pero qué bueno que podamos compartir con ustedes. Les invitamos a continuar en sintonía.
Así que vamos a pasar por acá con Moisés López y los titulares.
Destaca el senador cubano-americano Bob Menéndez el largo historial del régimen de Castro de ofrecer refugio a terroristas y a prófugos. Critica al gobierno de España el viaje a Cuba del expresidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. Human Rights Watch insta a la UNASUR a repudiar los graves abusos cometidos por las autoridades de Venezuela. Y el gobierno de Colombia se niega a condicionar la firma de un acuerdo de paz con las FARC a una amistad total.
Pasamos con las informaciones en detalle. El senador demócrata Bob Menéndez dice en una carta pública que es esencial que se reconozca que el régimen castrista tiene un largo historial de dar santuario a terroristas y refugio a prófugos de Estados Unidos que han asesinado a ciudadanos estadounidenses.
La página digital de Menéndez divulgó las misivas que el legislador cubano-americano envió al secretario de Estado John Kerry y al director del FBI James Comey para conocer la situación de los fugitivos de la justicia estadounidense que viven en Cuba.
En la carta, el senador insta a la administración de Barack Obama y al FBI a reconocer que Cuba dio asilo a terroristas y pide la lista completa de los fugitivos estadounidenses que actualmente viven en la isla.
El senador insiste en que antes de retirar a Cuba de la lista de naciones que apoyan el terrorismo, el régimen debe rendir cuentas por dichos actos y los fugitivos deben ser devueltos para enfrentarse a la justicia en los Estados Unidos.
Exactamente a las 7:32 minutos, y un diputado español considera que fue inoportuna la reunión en La Habana del ex presidente del gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero y del ex canciller Miguel Ángel Moratinos con Raúl Castro. Enrique de Usada reporta desde Madrid.
La prensa oficial cubana destaca en portada el encuentro que el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero mantuvo este miércoles con Raúl Castro en su visita a la isla y que ha molestado al gobierno de España, ya que lo considera una deslealtad. Entre las reacciones, el diputado del Partido Popular, Teófilo de Luis, nos dijo:
José Luis Rodríguez Zapatero y Miguel Ángel Martínez a La Habana, no puede producirse un momento más inoportuno. La semana que viene visita La Habana el equipo negociador, interfiere en un proceso extremadamente delicado y lo que es más grave es en conocimiento del gobierno de España y el ministro de Exteriores. Naturalmente creo que es claramente marca el nivel de responsabilidad política de quienes facilitaron el destierro de los presos de la Primavera Negra.
El expresidente arribó a Cuba junto a Miguel Ángel Moratinos, exministro de Exteriores durante el gobierno del Partido Socialista. El diario Granma, portavoz oficial del Partido Comunista de Cuba, resalta en portada esa reunión con una foto en la que se ve a Zapatero y a Castro. Desde Madrid, Enrique Dausá, Martí Noticias.
Una familia catalogada como caso crítico sobrevive sin el subsidio correspondiente en el barrio La Alegría, Calixto García, en Holguín. Cuatro menores y uno de ellos diagnosticado con leucemia integran esta familia, además de su madre, Yamile Chacón Ramírez, quien se puso en contacto con Martín Noticias para denunciar la situación que padecen.
Yo tengo una situación crítica, vivo aquí en Calixto García, y tengo un niño que tiene leucemia, 5 años, un varón que se llama, el que tiene la enfermedad, que se llama Abel Cruz Chacón. Vivo en una casa muy muy pobre, situación económica muy pobre. Yo he ido muchas veces al gobierno, al partido donde quiera, y no veo solución en mi casa. En cualquier momento se me puede caer la casa. Tengo 4 hijos, mi niño tiene leucemia. Yo me he dirigido al gobierno, principalmente yo fui con mi trabajo social, que me han prometido el subsidio desde diciembre, que tenía mi dinero, y cuando yo fui, resulta que ya lo habían repartido el dinero. Vieron que ya mi dinero no estaba, ya lo habían repartido, no alcanzaba para darme el dinero mío. Y ellos me habían prometido que ya para en principio de enero, ya yo tenía mi dinero garantizado para mi casa. Mi casa no era por suicidio, mi casa era por salud, por mi niño. Le prometieron un frío y no ha llegado ni frío ni ha visto nada de mi casa. Porque el frío tienen que darse porque él le da un medicamento que tiene que ser bajo refrigeración, que resulta que yo traje hasta certificado por ahí y no he visto nada. Yo fui comida social y hoy le pedí un pedido del gobierno para que me hiciera un temporal hasta que me hiciera mi casa y él dijo que no, y me han piloteado como le anda la gana. Hasta Julio Molina, el delegado mío, nunca por casualidad venir a ver en qué situación estoy conviviendo con mis hijos.
Exactamente a las 7:35 minutos reacciona la Casa Blanca a un informe sobre un presunto terrorista desenmascarado y advierte que el gobierno sigue haciendo investigaciones para encontrar a individuos responsables de la muerte de estadounidenses. En Washington tenemos a Tony Cano.
El diario The Washington Post y medios británicos han identificado al enmascarado terrorista Jihadi John como Mohamed Mwasi, un británico nacido en Kuwait de familia acomodada que creció en el oeste de Londres. Durante la conferencia de prensa diaria en la Casa Blanca, se le preguntó al portavoz Josh Earnest qué papel jugó la mansión presidencial para desenmascarar al terrorista. Lo que les puedo decir es que el gobierno de Estados Unidos sigue investigando a agresivamente a individuos que son responsables de la muerte de ciudadanos estadounidenses, y en este punto no estoy en posición ni de confirmar ni de negar que el individuo mencionado en esos reportes es al que estamos buscando. Earnest agregó que puede confirmar que Estados Unidos y el compromiso del presidente para encontrar y responsabilizar a los terroristas que son culpables de la muerte de estadounidenses nunca había sido tan fuerte. Mohamed Mwasi aparentemente es el mismo terrorista que ha aparecido en varios videos de rehenes a los que ha decapitado el grupo extremista. Su nombre no había sido divulgado antes, a pesar de ser conocido por las autoridades de inteligencia británica. En Washington, les informó Tony Cano.
En Washington, Loretta Lynch consiguió el jueves la aprobación de una comisión clave del Senado para ser la nueva secretaria de Justicia de Estados Unidos, pese a que los republicanos divididos arremetieron en su contra por apoyar las políticas migratorias del presidente Barack Obama.
En la votación de 12 a favor y 8 contra, 3 republicanos se sumaron a todos los demócratas de la Comisión Judicial del Senado a favor de Lynch. Ahora su nombramiento pasa al Pleno del Senado, donde se prevé que obtenga su aprobación, aunque no se sabe cuándo sucederá.
Los senadores republicanos Jeff Sessions de Alabama y Ted Cruz de Texas insistieron en que Lynch se descalificó al apoyar las propuestas de Obama y que tampoco ha demostrado ser suficientemente independiente del presidente.
Exactamente, son las 7:38 y la Organización por Derechos Humanos, Human Rights Watch, instó a la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, a repudiar los graves abusos perpetrados por el gobierno de Venezuela.
La entidad afirmó que si UNASUR desea propiciar un diálogo genuino, debería exigir al gobierno de Nicolás Maduro que deje de encarcelar a las personas con quienes tendría que estar dialogando.
El organismo debería exigir la liberación de los opositores detenidos y reclamar justicia para los abusos cometidos contra manifestantes durante el último año, precisó Human Rights Watch.
La entidad civilista también pidió a las democracias de América Latina a que se pronuncien sobre la violación de los derechos humanos en Venezuela.
Dijo en ese sentido que al guardar silencio los miembros de UNASUR se están apartando de sus principios y enviando la peligrosa señal de que el gobierno puede seguir reprimiendo. Son las 7:39 de la mañana. De aquí a las 8 tenemos para ustedes más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez, las noticias deportivas. Estaremos por acá conversando con el decano Jerry del Castillo, estaremos escuchando el habitual comentario que nos brinda Miguel Cosío, seguiremos conversando con Lucy, escuchando algo de la buena música también. Mantenga la sintonía, gracias.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Lo malo se nos va volviendo nuevo.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Nos están dando el valor que nosotros merecemos, al que tenemos derecho.
Así que es hora que la mujer cubana se despierte y retome el lugar que siempre ha tenido ante la sociedad cubana.
Con voz propia. De lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, siendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
Radio Martí, Radio Martí, vía satélite. Satélite. Radio Martí, a través de la señal de satélite de Sirius XM. De lunes a viernes, de 9 a 11 de la noche, por el canal 153 de Sirius XM.
Canal 153.
A las 9, entre nosotros.
Yo soy Orlando González Esteva, y quiero invitarlos a abordar los temas más curiosos y emocionantes.
Y a las 10,
1800 online con Lisandra Díaz Blanco
y Juan Almeida.
Radio Martí, vía satélite. De lunes a viernes, de 9 a 11 de la noche, por el canal 153 de Sirius XM.
Canal 153.
Radio Martí, vía satélite.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios a nuestra dirección postal, P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152.
El pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas, con Lázaro Domínguez. Adelante.
Mis amigos de Radio Martí, el frente frío débil de la región del Okeechobee se movió sobre el sur de la Florida en las últimas horas de la madrugada y ahora se extiende sobre las aguas del estrecho, muy cerca de la costa norte de la región occidental de Cuba. El frente ha perdido en fuerza en las últimas horas y la mayoría de los modelos sugieren que debe estacionarse sobre las provincias occidentales cubanas sin provocar un descenso apreciable en el rango de las temperaturas. Para hoy en Cuba tendremos nublados con actividad de lluvias y chubascos sobre las provincias occidentales, parcialmente nublado con chubascos aislados en el resto del país. Las máximas para esta tarde en la región occidental entre los 26 y los 29 grados Celsius. Para las regiones central y oriental entre los 29 y los 32. Los vientos del norte al nordeste, pero poca fuerza, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte, pero poco oleaje en la costa sur. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Las noticias deportivas por acá de regreso, claro, con el decano en acción, el decano Jesse del Castillo, y buenos días.
Muy buenos días, Oscarito, seguimos con el análisis de los equipos de las grandes ligas.
Sí, señor.
Hemos estado analizando dos equipos todos los días. Hoy tenemos a los Minnesota Twins en la Liga Americana y a los Metropolitanos de Nueva York en la Nacional. Vamos a abrir con los Twins en este segmento. Oye, después de 13 años con Rob Gardenhire como manager, hay un nuevo manager en Minnesota, el miembro del Salón de la Fama, Paul Molitor, que va a cambiar muchas cosas con los Twins. Lo que no va a cambiar, Oscar, uh-huh, es que este equipo luce estar destinado para terminar en el sótano la división en el 2015. Agregaron un par de lanzadores para esta temporada. Irvin Santana viene de Atlanta y Tim Stauffer. Y ellos se unen a Phil Hughes, Kyle Gibson, Alex Meyer y Ricky Nolasco, pero Phil Hughes tuvo una buena campaña el año pasado, Kyle Gibson ganó 11 juegos, pero le falta algo.
Sí.
Torii Hunter regresa a Minnesota para jugar los jardines en lo que pudiera ser ya su última o penúltima temporada en las grandes ligas. No le queda mucha gasolina en el tanque a Torii, que ya tiene 40 y tantos, y él estará en los jardines con Oswaldo Arcia y Aaron Hicks, aunque Arcia y Hunter en este momento están rankeados entre los peores jardineros defensivos en las grandes ligas. Y los Twins como equipo fueron el segundo peor equipo defensivo en las ligas mayores en el año 2014. El shortstop Danny Santana batió 3.19 la campaña pasada, y los mejores prospectos de los Twins, el centerfield Byron Buxton y la tercera base Miguel Sano, pudieran estar listos al fin para incorporarse al equipo de grandes ligas esta temporada. A Joe Mauer lo movieron para la primera base para tratar de darle más tiempo de juego, pero solamente pudo jugar en 120 juegos y batió solamente 2.77, su promedio más bajo en su carrera estelar. Mauer ya cumple 32 abriles, y su regreso a forma es una incógnita todavía. Al moverlo a primera, le abrieron espacio al catcher Kurt Suzuki en la alineación diariamente. La segunda base, Brian Dozier, disparó 18 y 23 jonrones en sus primeras dos temporadas completas en las grandes ligas, pero tiene que mejorar en poner la bola en juego más consistentemente. Ahora, ni un eterno optimista, Oscar, puede tener mucha esperanza con el equipo de los Twins para esta temporada.
Sí.
Recuerda que en esa división, uh-huh, el resto de los equipos son todos,
sí,
capaces de ganar más de 90 juegos.
Efectivamente, está en una mala línea, alineación. Oye, sí, gracias.
Regreso contigo.
Gracias.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Destaca el senador cubano-americano Bob Menéndez el largo historial del régimen de Castro de ofrecer refugio a terroristas y a prófugos. Critica al gobierno de España el viaje a Cuba del expresidente del gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. Human Rights Watch insta a la UNASUR a repudiar los graves abusos cometidos por las autoridades de Venezuela. Y el gobierno de Colombia se niega a condicionar la firma de un acuerdo de paz con las FARC a una amnistía total.
Y momento de recibir por acá con muchísimo gusto, como de costumbre, a Miguel Cosío. Miguel, muy buenas y bienvenido.
Los gobiernos de Estados Unidos y Cuba retoman hoy, o es la segunda ronda de conversaciones, con fines a restablecer las relaciones en Washington. Y ya la delegación cubana, bueno, ha puesto, digamos, sus condiciones sobre la mesa. Dice que va a llevar su propia agenda, su propia propuesta concreta, no sé a cuál se refiere en materia de derechos humanos, y dice que para el restablecimiento, la reapertura de las embajadas, Estados Unidos tendría que sacarla de la lista de países patrocinadores del terrorismo y solucionar de paso los problemas bancarios que enfrenta. Tú sabes que no había encontrado, sí, un banco todavía. En el tema de la lista de países patrocinadores del terrorismo, dos cosas, Oscar. Número uno, ya Estados Unidos ha dicho que esta no es una condicionante. Es decir, esto no es una condición sine qua non que está en la mesa para discutirlo hoy, sobre el tema de la reapertura de la embajada. Tú sabes que el presidente Barack Obama anunció que le había pedido al Departamento de Estado,
sí,
que estudiara este caso, y yo creo que va a suceder en algún momento de este año, quizás hacia el verano, a mediados de junio, pero este es un punto que puede trabar el tema de la reapertura de la embajada. ¿Y por qué es importante para Estados Unidos? Por una sencilla razón, Oscar. En abril tenemos la cumbre de las Américas en Panamá, y la administración Obama, creo yo, que una prioridad es llegar allí con algo en la mano en cuanto al avance de lo que el propio presidente propuso el 17 de diciembre. Es decir, si el gobierno de Estados Unidos llega a la cumbre de Panamá solamente con las acciones que ha hecho y no ha visto del lado cubano nada, pues habría que ver si eso solamente serán los aplausos y las fotografías para el momento. Es decir, no se avanzaría mucho. Por otro lado, tú sabes que hay un concierto de personalidades, digámoslo así, que están pasando por La Habana, desde Paris Hilton hasta Naomi Campbell.
Sí, señor.
Y ahora el expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, acompañado de su delfín y canciller.
En fila india.
En fila india. Sí. Y allí de nuevo puso el tema de Cuba en la lista de países patrocinadores de terrorismo. El asunto es que esto ha creado un terremoto político en España porque el gobierno actual del PP ha calificado, así lo dijo el canciller García Margallo, de una extraordinaria deslealtad el tema del viaje.
Una visita inoportuna, se planteó.
Inoportuna, ¿por qué razón? Porque lo que le está pidiendo el mundo a Cuba, y lo está pidiendo tanto España como la Unión Europea en la negociación paralela que tiene, independientemente de la de Estados Unidos, es el tema, ha colocado el tema de los derechos humanos. Es decir, si Cuba no da muestras de algún tipo de avance en esto, y si se encapricha en el tema de la lista como argumento, de salir de la lista de países patrocinadores del terrorismo, seguramente este año no vamos a ver una apertura de embajada. Es decir, esto es una suerte de carrera contra el reloj donde nadie gana, es una suma cero.
Sí.
Así que vamos a ver qué pasa hoy en Washington, ojalá haya algún avance.
¿De qué propuesta se habla, ¿no?
¿De qué propuesta? ¿Qué puede proponer Cuba en materia de derechos humanos, Oscar? Uh-huh.
Gracias, Miguel.
El lunes hablamos sobre el tema.
Hablamos el lunes, seguro. Gracias. minutos de la mañana, regresando con Lucy, que está ahí al acecho.
Al acecho. Muy buenos días tengan todos ustedes. Tú sabes que quería comentar acerca de que una ciudad española, la ciudad asturiana de Avilés, le regaló en el día de ayer a la ciudad de San Agustín, que está aquí en el noreste de la Florida,
así mismo es,
una réplica a escala del San Pelayo, el galeón en el que el explorador español Pedro Menéndez de Avilés llegó a Florida en el año 1565 y fundó esta ciudad, que es la más antigua de los Estados Unidos.
Efectivamente, claro, una ciudad histórica.
La alcaldesa de Avilés, Pilar Varela, que viajó aquí a San Agustín con una comisión municipal para entregar esta pieza, dice que es una exacta reproducción pieza a pieza a escala de este galeón.
Oye, qué lindo está eso.
Que ha sido el resultado de 5 años de meticulosa construcción y otro más de investigación en el Archivo de Indias de Sevilla.
Uh-huh.
En el interior del barco, si se introduce una cámara, se vería exactamente cómo era cada uno de los compartimentos del barco.
No me digas.
O sea, no es una réplica a escala por fuera, es absolutamente
increíble. ¿Qué oye eso?
Costó unos $28,000 y lo financió el ayuntamiento avilesino, que es como se llama, el ayuntamiento de Avilés. Fueron los artífices de esta réplica Santos Yagüe y Francisco Javier García Pumariño, que son miembros de la Asociación Asturiana de Modelismo Naval y del Museo Marítimo de Asturias. Y el galeón presenta las mismas maderas, eso también es importante.
Oígame, eso es increíble.
Las mismas telas y las mismas cuerdas que el original del siglo XVI.
Eso es
así increíble. Que esto tiene un gran mérito, vale la pena ir a verlo, ¿no?
¿Cómo pudieron buscar ese material de aquella época tan lejana?
Lo pudieron construir de acuerdo a los mismos materiales. La réplica fue depositada en el centro de visitas de aquí de la ciudad de San Agustín. Y a partir del 4 de abril es que podrá verla el público. Hay una colección de objetos, documentos, elementos originales que muestran la mezcla de culturas en San Agustín. Es curioso, un atractivo más cuando se visita San Agustín, es algo realmente extraordinario. Sí. Yo quise bañarme en la fuente
Estás en otro mundo.
Yo quise bañarme en la fuente de la juventud.
¿Fuiste capaz de eso?
Bueno,
yo te veo tan joven que yo creo que lo lograste.
Bueno, la gente
salpicaste,
que
al menos.
La gente que yo he visto bañarse en la fuente de la juventud está vieja, así que yo creo...
Entonces no te bañaste, hiciste bien, por si acaso.
Por si acaso. Estas son ciudades que están hermanadas de una manera compasiva, si lo podemos decir sí. De esa manera. Uh-huh. El regalo de este galeón San Agustín en represalia, ¿no? Vamos a decir en intercambio. La ciudad de San Agustín le va a regalar a Avilés una réplica del obelisco que desde el año 1813 preside esta ciudad de la Florida en homenaje a la Constitución de Cádiz.
Qué bien.
Vamos a ver, San Agustín celebra este año el 450 aniversario de su fundación.
450 años.
Y tiene una serie de actividades que van a tener la celebración este próximo sábado, que es el cumpleaños mañana de Pedro Menéndez de Avilés, que nació en el año 1519 y falleció en el 1574. Van a tener una ofrenda floral a su estatua, un desfile de las personas vestidas de época, uh-huh. Así que va a ser algo realmente espectacular.
Muy bonito.
Este fin de semana, ojalá sí. Que pudiéramos darnos una vuelta por allá. Qué
fíjate
pena.
Que me están dando deseo de dar un brinquito ahí a
pues, ¿por
San
qué
Agustín?
No?
Sí, sábado temprano.
Pues sí, y te quedas en un hotel allí
claro,
y
claro.
Regresas mañana.
Y regreso el domingo.
El domingo, ajá.
Sí. Buena idea. Me diste una idea.
Bueno, pues anímese, que si yo pudiera también sí. Me iba, creo que va a ser algo
genial,
realmente
fantástico.
Maravilloso. Es una ciudad que, sí. Que te parece que estás en España.
Sí, si quieres venir, pues no tienes que...
No puedo, invitada. Tengo...
Y te invito a tomarte una Coca-Cola de paso.
Ay, unos deberes que cumplir, todavía no me puedo desplazar a ninguna bueno. Parte, pero con mucho gusto.
Qué bien.
Es algo para tenerlo en cuenta, ¿sabes qué?
No.
Que voy a planear un viajecito allá.
Cómo no, seguro. Creo que es justo y necesario.
¿Nos queda tiempo o ya no? No, nos vamos a la música.